Marta de Baile en modo navideño. La Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio.
It's the most wonderful time of the year.
Marta de Baile en modo navideño.
It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time.
Por W Radio.
Oh, the most wonderful time.
96.9.
Of the year.
Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
Por esto, pues, oyentes, con alegría, con felicidad, con entusiasmo, dispuestos a sacar energía de no sé dónde para producir esta Navidad, para poner el árbol, para poner la chimenea, para mandar a comprar el pavo, para hacer los romeritos, el bacalao, para poner una mesa espectacular. Y nosotros los vamos a acompañar en cada paso de esos momentos, porque a partir de hoy van a empezar a ver en redes sociales, en YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook, una serie de videos que voy a empezar a hacer para enseñarles cómo pueden producir la Navidad en su casa y compartirles cómo produzco la Navidad en la mía. Estar vivos, estar bien, estar sanos es algo digno de celebrarse. Así es que a partir de hoy, todos sonrientes y cooperando. ¡Claro que sí!
Ya llegó nuestro pastor, ya es oficialmente, desde que hicimos el primer episodio de Religiones, ya es nuestro pastor de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, y aparte pastor cristiano, y viene a explicarnos, ahora sí, que las verdades y la historia detrás de la Navidad. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, feliz de estar aquí, Marta. No, muchas gracias por la invitación, estoy encantado.
Oye, es que hay tantos mitos alrededor de la Navidad. Porque, a ver, empecemos, y ¿saben qué? No se sientan ninguneados ni sobajados. Se vale que pregunten cualquier duda que tengan, sin miedo a ser juzgado y a que digamos, ¿qué pregunta más estúpida? Aquí se vale que pregunten
lo que sea. No, no hay pregunta, además no hay pregunta tonta. No hay respuestas tontas, pero preguntas no.
Exacto, ok. Se supone que, en teoría, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Uh-huh. En Belén, Belén. Este, en un pesebre.
Así es.
Y los reyes magos, y la mirra, y el incienso, y el burro, y el camello, y... A ver, cuéntanos la historia.
Bueno, la historia original y uh-huh. más antigua está narrada en la Escritura. Tendríamos que usar la Biblia como base de la historia uh-huh. de la Navidad. Una de las primeras curiosidades que saltan es que la Biblia no dice qué día nació Jesucristo. No se celebra, en la Biblia no viene la cuándo nació Jesús, no se especifica. De hecho, por lo que dice el texto, se puede inferir que difícilmente fue en diciembre, difícilmente fue en invierno.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, la razón por la cual Jesús nació en Belén es porque María y José fueron por un censo que los romanos levantaron. Hay que recordar que en ese tiempo estaba el Imperio Romano. Uh-huh. Y ellos mandan a hacer un censo. Entonces, toda la gente tiene que ir a su lugar de origen, a su pueblo natal, a hacer un censo. Por eso es que ellos andan buscando posada. Ellos
llegan... Claro, espérate, pero entonces, van a hacer un censo, entonces, no quiero a los de Puebla en Monterrey.
Ah, correcto.
¿No? Entonces, cada uno se va a su lugar
de
origen.
A su pueblo.
Y si usted es de Aguascalientes y está viviendo en Chiapas, se me regresa.
Es correcto.
Así es.
Se tienen que ir a su locación.
Ajá.
Y es por esa razón que José agarra a María embarazada, se suben a un burro y se van a Belén, porque uh-huh. José era originario de Belén.
Uh-huh.
Ahí es donde no encuentran la famosa posada, que no encuentran dónde hospedarse precisamente por el censo. En un pueblo muy pequeño llegó mucha gente y no tenían dónde hospedarse.
Pero a ver, Mauricio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que José no tenía sus amistades, sus familiares, sus contactos en Belén,
pues,
que lo fueran a recibir?
Tenía muchísimos años de no vivir ahí. No conocemos la historia de cómo sale de Belén, pero él ya no vivía en Belén desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Llega a Belén y por el censo, por la época en la que se hacían los censos romanos a nivel históricos, sabemos que nunca fueron en invierno, porque ocasionaba problemas eso. La Biblia narra también que cuando nace Jesucristo, un ángel se aparece a unos pastores que estaban pernoctando, cuidando a sus ovejas. El clima invernal no hubiera permitido que hubiera pastores velando al aire libre. Sí, entonces, claro. Por eso, a nivel textual, se puede inferir que Jesús de Nazaret no nació en diciembre. Y de hecho, se sabe la fecha y por qué se usó el 25 de diciembre. Claro. A nivel de historia, sabemos por qué estamos celebrando el 25
entonces,
de diciembre.
Antes de que digas por qué es el 25 y de dónde inventamos esta fecha... Ajá. ¿Cómo qué época te gusta para que naciera Jesús?
Híjole, ahí sí tendría que aventurarme, ya estaríamos fantaseando, inventando, no estaríamos siendo fieles al texto que realmente no lo especifica, pero si tomamos en cuenta que hay unos pastores durmiendo de noche, tendría que haber sido verano.
Sí, ya de cuates primavera.
Ya de cuates
o sea, ya
primavera.
Una mayo, junio.
Sí, primavera, porque aunque la zona es desértica, tienen una característica y es que los desiertos en la noche son muy fríos. Son muy calientes en el día, pero en la noche son muy, muy fríos. Esto cuando no sucede es precisamente verano, primavera. Que
claro.
Es muy probablemente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret.
No, o sea, pónganse a pensar. O sea, a ver, Belén está cerca de la Franja de Gaza. Es parte de los territorios hoy palestinos.
Es correcto.
Y así que digan, ¿qué calorón hace? O sea, ese niño ha nacido el 24 de diciembre en un pesebre y ese niño se nos muere de hipotermia.
Y hágate el niño, porque igual le ponen unas frazadas. No, los pastores campo abierto. Entonces sabemos que no es posible.
Sí, y qué chistoso que hoy la mayoría de los que viven en Belén son musulmanes.
Sí, es correcto.
Ven cómo todo está mezclado, qué impresión. Bueno, entonces, ¿por qué el 24 de diciembre?
Bueno, esa es una fecha que va a instaurar la iglesia, ¿sí? Y cuando se establece el calendario juliano, había muchas celebraciones en las cuales coinciden en esta fecha de entre 17 y 25 de diciembre, porque es el inicio del solsticio de invierno. Entonces terminaban las cosechas. O sea, es un día importante para cualquier civilización. Y muchas civilizaciones lo celebraban. En el caso de los romanos, o sea, las Saturnales. Que eran estas fiestas de dar gracias, de hacer banquete, porque empieza el diciembre.
O sea, era su sanguivinito.
Así es, sí, exactamente, su acción de gracias.
Sí.
Porque ellos dependían de las cosechas para sobrevivir. No es ahora que vas al supermercado y te compras el pavo.
Claro.
Ahí no había ya forma de cosechar. Entonces, era una celebración importante que muchas culturas lo han hecho. La iglesia, ya con el cristianismo fundado, elige esa fecha por la cantidad de celebraciones que había paganas y para tapar esas fechas paganas, que es una costumbre de conquista en realidad. Poner una tradición encima de otra, que ha funcionado magníficamente a lo largo de la historia, ¿sí?
Entonces, a ver, todas estas celebraciones de las cosechas y que todo salió bien, que se llaman las Saturnales, la iglesia dice, a ver, este merequeteque, ¿cómo lo santificamos? Más o menos, ¿cómo lo santificamos?
Es una manera de decirlo.
¿Cómo lo bautizamos, verdad? ¿Cómo le damos algo un poquito más sacro?
¿Cómo le damos un mejor sentido, de acuerdo a la iglesia?
Sí.
Y, bueno, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y es poner una celebración encima de otra celebración. Que es algo que se ha hecho históricamente, muchas veces a propósito, muchas veces no. Por ejemplo, en México, que es para nosotros tan importante el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, coincide con que en un 10 de mayo también un rey fue cuando sacó un edicto para que la mujer no pudiera gobernar, por ejemplo. Y no se hizo a propósito, pero es una tradición que termina empañando a otra.
Claro. Ahora, ¿ya podemos empezar con las cosas más puntuales? A ver, tú que eres un gran estudioso del Viejo Testamento, ¿cómo que la Virgen María era virgen?
Bueno,
a ver, explícame eso.
Ajá, eso es una profecía que viene en el Antiguo Testamento y viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nos cuesta mucho trabajo de repente entender estos conceptos, cómo una virgen puede tener un hijo. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios y vamos a tener una relación con Dios, pues no podemos sacar la sobrenaturalidad de Dios al respecto. La Biblia nos deja saber que efectivamente Jesús nació de una virgen, que fue María, aunque no fue siempre virgen. Jesús a la luz de la palabra de Dios, tuvo hermanos y hermanas, que es un tema muy discutido y muy controversial.
A ver, no, todo quiero que me cuentes, el texto, todo ese chisme.
El texto nos deja saber que Jesús, que María, después de Jesús, que fue el primogénito, va a tener otros hijos. Hay episodios en la Biblia donde claramente se refieren a los hermanos y a las hermanas de Jesús.
Ok.
Y no en el sentido
pero
espiritual.
Pero ya de manera tradicional.
Ajá.
Se procrearon esos hijos.
Claro, sí, por supuesto. Okay. Sí, el sexo no es malo, el sexo lo inventó Dios. Dios fue el que diseñó el sexo, no es malo. Sí. Es malo cuando no se le da el uso que se debe.
Ok, entonces, José, ¿sí era carpintero?
Sí, fíjate que esto es muy interesante. La palabra, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega que se usa para referirse al oficio de José y que más tarde iba a tener Jesús es la palabra griega tecton, que significa más bien constructor.
O sea, podría haber sido albañil.
Podría haber sido albañil, sí. Un tecton,
o ingeniero civil.
Bueno.
O arquitecto.
Un tecton es aquellos que hacían construcciones con madera, pero podría haber sido con piedra también. Era un constructor.
Okay.
Es la traducción adecuada, tecton. que tradicionalmente se ha dicho como carpintero, pero realmente era un constructor.
Ok, me vale. Yo
era
voy
un
a
obrero.
Preguntar todo lo que yo quiero.
Era un obrero.
Ok, un obrero. ¿Cómo se conocen María y José? ¿Eso se sabe?
No se sabe. Sabemos que se conocen en la región de Galilea y se enamoran perdidamente.
Okay. ¿Edad?
Debió haber sido muy joven María. Se calcula que era quizá entre los 15 y 16 años.
¿De qué me estás hablando?
Así es.
Pensé
eran
que me
otros tiempos.
Un 33, 34.
No, era una jovencita.
¿De qué me hablas?
Era una mujer
Mauricio.
Muy jovencita, 15, 16 años. Y José seguramente era un hombre de 28, 30 años. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es importante saber, bueno, ¿y de dónde saca estas ideas ese pastor? Antes de que el Twitter se vaya a poner como loco. Muchas cosas no vienen como tal en la Biblia, no tenemos ninguna información, pero tenemos la historia, tenemos la cultura y tenemos referencias.
A ver.
La costumbre de la cultura del judío del primer siglo era que se casaran las mujeres muy jovencitas, alrededor de los 16, 17 años, con hombres que podían protegerlas, que podían sostenerlas, que eran hombres de mayores de 25 años. Entonces, por la historia... Por la
las
cultura,
probabilidades de que haya sido muy joven son muy altas.
Altísimas, de que fuera una mujercita, una doncella muy joven.
Ok. El pesebre.
Uh-huh. Sí. Esto es un tema interesantísimo, lo comentaba fuera del aire. ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? Bueno, conocemos las condiciones contextuales de por qué fue. Llegaron a Belén, no había dónde hospedarse. No encontraron un lugar y lo único que había disponible era un granero, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Y bueno, pues ahí es donde tenía ya los dolores de parto, tenía que nacer en algún lugar. Y así nació. Y ese fue el contexto. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, hay que entender que eso tuvo una razón. Y por eso que la importancia es grande de preguntarnos, porque hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesús. O en el nacimiento nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué eligió Dios, el Hijo de Dios, nacer así, que su hijo naciera de esa manera?
Claro, en situaciones insalubres.
Insalubres,
peligrosas,
claro. Fue una constante en la vida de Jesús de Nazaret. Si nosotros analizamos la vida de Jesús de Nazaret, fue una constante el peligro, la necesidad, la escasez, la humildad, la burla. La pasión de Cristo, cuando se habla de la pasión de Cristo, nosotros normalmente lo relacionamos con Semana Santa y con el episodio donde Jesús es arrestado y llevado a la cruz. Uh-huh. Pero en mi opinión, la pasión de Cristo inició cuando él nació. Uh-huh. Ya desde antes de que él naciera, él ya había sido perseguido.
Sí, no, pero y aparte ya estaba naciendo en condiciones muy complicadas.
Y después de su nacimiento siguió siendo complicado, tuvieron que huir a Egipto porque Herodes los quería matar, en fin. Fue una vida muy difícil, y es que Jesús no solamente vino a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir. Y él escogió una vida sumamente complicada, llena de peligro, de necesidad, de abstención, para enseñarnos cómo se puede vivir aún en esas condiciones.
Ok. ¿Por qué es Jesús de Nazaret?
Porque era de Nazaret, originario de la región de Nazaret, no de Belén. De Belén nació en Belén por un accidente, entre comillas, aunque estaba profetizado, pero fue por esta cuestión del censo. Él nació en Belén y de ahí se regresa a Galilea y toda su vida y todo su ministerio se va a llevar en la región de Galilea, Nazaret.
En Nazaret.
Así es.
Ok, entonces nace en este pesebre.
Así es.
Por eso cuando todos ponemos en nuestro nacimiento abajo del árbol de Navidad, bueno, los cristianos no lo ponen.
Sí. ¿Sí algunos sí, algunos sí, sí, muchos cristianos, y sí, de hecho es más correcto.
Sí, ponemos la vaquita echada, no es cierto, no hay ninguna vaca, es un burro, es un...
¿Ovejas?
Son ovejas, hay un camello, según yo en mi nacimiento. Sí,
bueno,
pues
ya con la visita de los tres reyes magos, que tampoco eran tres.
Claro.
La Biblia no dice que fueran tres.
O sea, Nazaret era, digamos que una ciudad árabe, ¿no?
Judía en ese sí. momento, era una región judía ocupada por el Imperio Romano.
Ok, entonces, ahora vamos con una pregunta que hicimos varias veces en años pasados aquí en el programa. ¿Por qué, si María tenía un peine de plata, no lo vendió para que el niño naciera en mejor condición?
Hubiera estado bien. La información que tenemos es que, como te comenté, Jesús vivió en condiciones de mucha necesidad. Uh-huh. Una de esas fue la pobreza. Fue la pobreza. Uh-huh. No solamente nació ahí por un accidente en cuanto al viaje que hicieron, uh-huh. sino realmente José y María eran pobres. Esto lo sabemos porque más tarde los van a presentar al bebé Jesús uh-huh. en el templo y van a ofrecer el sacrificio uh-huh. más económico posible, uh-huh. que eran dos tortolitos, dos palominos, dos aves muy pequeñitas, cuando la ley decía que debía de ser un animal. Pero decía, pero a quien no le alcance, que ofrezca dos pajaritos.
Sí.
Y ellos ofrecieron dos pajaritos. Entonces, imagínate José, sabiendo que tiene al Hijo de Dios ofreciendo dos pajaritos, y cuando uno nace sus hijos, nos desbordamos y compramos sí, que la mamila,
que la
bueno,
carreola.
Bueno, tú sabes perfectamente de sí, todo claro. eso, ¿no? Que la carreola, que el babero.
Y que crean que cuesta mucho más traer un hijo al mundo hoy que dos palomitas, ¿eh?
Claro, así es. Entonces, ellos ofrecieron eso, lo que nos deja saber que tenían, que no eran pudientes.
No eran pudientes.
No.
Ahora, háblame de la estrella de Belén. Porque ellos vienen siguiendo la estrella.
Los reyes.
Los reyes magos, claro, los reyes magos.
Ellos llegan a Belén, José y María, no encuentran dónde hospedarse y ya se le adelanta el parto a María, o era su tiempo, y bueno, la historia que conocemos. Sí. Los reyes magos van a venir después. La curiosidad aquí es que nosotros le hemos puesto nombre y le hemos puesto número, no eran tres. La Biblia, ni magos, la Biblia se refiere a que eran hombres sabios del Oriente. Muy probablemente, cuando habla del Oriente, estamos hablando de la India, en la uh-huh. referencia al autor de los evangelios. Entonces, muy probablemente venían de la India, y sí, venían siguiendo una estrella que estaba profetizada, los iba a guiar. Y esto es maravilloso. Esto es una de las historias de la Navidad que a mí más me gustan, la de los Reyes Magos del Oriente.
Con todo, con los Reyes Magos.
Fíjate qué es lo que me fascina de los Reyes Magos, uh-huh. o de estos hombres sabios de Oriente.
Sí.
Sí. ¿Sí? Eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que uh-huh. no tenían la Biblia, y sin embargo conocían de Dios. Conocían de Dios a tal magnitud y con tal intimidad que fueron guiados antes de que el bebé naciera, porque ellos tuvieron que salir a hacer un viaje larguísimo. Antes de que naciera, ellos ya habían salido de su lugar de origen, vuelvo a repetir, muy probablemente la India, para llegar justo en el momento. ¿Qué manera de tener una relación con Dios, sí? Cuando supuestamente, pues Dios está solamente para algunos o para los que creen ciertas cosas. Y esta historia me fascina porque se nos deja ver que Dios se relaciona con personas en los lugares menos esperados.
Y entonces, estoy viendo acá que probablemente estos reyes, según un sitio que es whychristmas.com, dice que venían de lugares que hoy serían Irak, Irán, Saudi Arabia, o sea, Arabia Saudita, y Yemen, pero, y como dices tú, la Biblia no los llama los
seres reyes magos.
No
los hombres
magos.
Sabios del Oriente.
Y no eran tres.
No eran tres, no se nos dice. Se relaciona o se cree que eran tres por tres regalos que dan, uh-huh. que es oro, incienso y mirra. Entonces, uh-huh. tres regalos, tres reyes, pero no tenía que haber sido así. Sabemos uh-huh. que eran al menos dos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque habla en plural. Uh-huh. Entonces sabemos que al menos eran dos uh-huh. Sabios. Pero uh-huh. ¿cuántos eran? Pudieron haber sido 10, 15, 50. No lo sabemos.
Y sabemos por qué ahora sí que los vocalistas de la banda eran Gaspar, Melchor y Baltasar. Muchos, y de los otros no sabemos nada.
Muchos años después uh-huh. les pusieron nombre y crearon a estos personajes, pero realmente a nivel histórico textual no tenemos ninguna evidencia de que esos hayan sido sus nombres.
Claro, o sea, dicen aquí, Gaspar se supone que era el rey de Sheba y que representa haberle traído a... ¿Qué trajo Gaspar? ¿La mirra?
Trajeron oro, mirra e incienso.
Claro.
Y se supone que cada uno representa, pues, al continente europeo, al continente africano y al continente asiático, para, claro, para incluir a todas las razas dentro del nacimiento de Jesús.
Melchor era el rey de Arabia y es el que trajo el oro a Jesús. Y Baltasar, que era negro, se creía que era el rey de Egipto, y es el que trajo la mirra a Jesús. Ahora, ¿le traen estas ofrendas para qué?
Eso es increíble. Y habla, te digo, de esta revelación y esta relación con Dios, con toda raza, toda lengua y toda cultura. Realmente lo que están haciendo estos reyes al entregarle esto es reconocer la identidad de Jesús. Uh-huh. Reconociéndolo como rey, uh-huh, reconociéndolo como sacerdote, que es el incienso, el uh-huh, oro, y reconociendo el sacrificio que él iba a hacer dando su vida, que era la mirra, que era algo que se usaba para embalsamar y tratar los cuerpos, uh-huh, después de la muerte. Esto quiere decir que desde antes, uh-huh, de la crucifixión de Jesús, muchísimos años, 33 años antes, Dios ya le había revelado el plan a estos hombres sabios de Oriente, y es espectacular, y vienen a rendirle homenaje.
Okay, ¿qué onda con Herodes? Herodes, como era rey espurio, o sea, un rey pirata, un rey un poco casi casi autonombrado, estaba preocupadísimo si había nacido el gran salvador que era Jesús, y lo que quería era matarlo.
Claro, acabar con cualquier persona que pusiera en riesgo su reino.
Entonces, ¿cómo? ¿Herodes manda a llamar a los reyes magos?
Los reyes magos llegan, que no eran
ahora,
reyes
ahora,
ni magos.
Espérate. Lo mismo. Sí. Ahora, paréntesis. Decimos que los reyes magos salieron, no sabemos si es de la India,
del Oriente,
si era Irak, Irán, Arabia Saudita. Pero el caso es que, perdón, Arabia Saudita no está a tiro de piedra de Israel. No está. Cuando dices llegaron y fueron a ver a Herodes y Herodes los manda a llamar y entonces María y José van a Belén, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaban en llegar?
No, seguramente tardaron meses. De donde vinieran.
Eso es impresionante.
Impresionante. Por eso te digo que es increíble que hayan tenido esta relación y esta revelación de parte de Dios. De decir, sales ahorita para llegar en el momento en el que acabe de nacer el bebé Jesús, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Es una de las historias más sorprendentes y maravillosas de la Escritura. Sabemos porque la Biblia dice, y vuelvo a repetir para toda la gente que nos está escuchando, que muchas de estas cosas se infieren, las inferimos, sí, pero tenemos una base para hacerlo. No solamente porque se nos ocurre, porque suena muy bonito, es una historia maravillosa, sino porque tenemos bases para inferir este tipo de cosas. Que estos hombres sabios del Oriente, que es así la forma en la que la Biblia los identifica, llegan a la región y debieron de haber sido personas importantes. Por eso, posteriormente, los van a relacionar con que sea el rey de tal o el príncipe de tal lugar. Eran personas importantes y que traían una gran comitiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque fueron recibidos por el rey. Uh-huh. Y el rey, pues, no recibía a cualquier persona.
Sí.
Se corrió la voz de que venían unos visitantes con cierta importancia, uh-huh, y se entrevistan con Herodes, y es ahí donde Herodes se entera que ellos van siguiendo una señal que estaban esperando, que les anunciaba que había nacido el Salvador del mundo. Uh-huh. Y ahí es donde Herodes no dice nada, dice, ¡ay, qué bueno! También díganme dónde, cuando lo encuentren, yo no sé dónde está, debe estar aquí por la región. Y cuando lo encuentren, avísenme para yo también irlo a adorar. Pero no, uh-huh, ¿cuál? Lo que quería era matarlo. Uh-huh. Los hombres sabios van, tienen este encuentro con José, María y el bebé Jesús, les entregan este reconocimiento, estas ofrendas maravillosas, y la Escritura nos cuenta que Dios les dice, no vayan con Herodes porque traen mala intención, váyanse por otro lado, y Dios regresa cada uno a su país por un camino distinto.
A ver, vamos a tratar de calcular cuánto tiempo se tardó María y José, para el cuentaviente que lo preguntó, de irse de, ¿qué es Galilea?
De Galilea a Belén.
Son 65 millas, que son más o menos como 105 kilómetros. Más o menos el cálculo es como 4 o 5 días, como una semana, ¿no? Y
considerando además que iba una mujer embarazada.
Claro, a ver, pero explica lo de las regiones.
Sí, muchas veces nos complicamos con la región exactamente y las limitaciones. Y es que ha cambiado, la configuración del Estado de Israel ha cambiado. Para empezar, sí, se identifican más como regiones, porque las fronteras se han movido incluso recientemente.
Sí, claro.
Se siguen moviendo.
Sí, sí.
sí, sí, sí. Entonces hay que entenderlo mejor como regiones, es mucho más sencillo.
Ok, pero entonces Nazaret estaba en la región de Galilea.
Galilea es la región donde residían José y María y donde Jesús se crió.
Claro.
Y Belén es donde nació, porque de ahí era originario José, porque tanto José como María eran descendientes del rey David, que era belemita.
A ver, estoy tratando de hacer el cálculo. 105 kilómetros entre Nazaret o Galilea y Belén, ¿sería qué? ¿Como un México-Puebla? ¿Un México-Querétaro?
Sí, 100 kilómetros es...
Más o menos, más, ¿no?
Sí, claro, más o menos.
Más o menos.
Pero en burro... No por carretera.
Es que el burro está grave.
Sí, no, está grave. No grave. Por carretera, ¿verdad? No por autopista.
Claro.
Sí, y con una mujer embarazada.
De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todas las bicicletas. Del 20 al 26 de diciembre.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Encuentra los mejores regalos para los pequeños de la casa esta Navidad y aprovecha hasta 9 meses sin intereses en consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo. Tu historia de Navidad comienza en Liverpool. Válido del 1 al 24 de diciembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en almíbar Valley Foods a 49.90. Y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las pilas Duracell, compras un paquete y te llevas el segundo a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 29.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Recuerda a los que se ausentaron por estar trabajando, por estar de guardia, por estar cuidando. Recuérdalos hoy también.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
En Chedraui, por ti cuesta menos la Navidad. 3x2 en todas las botanas, Barcel. Del 23 al 25 de diciembre.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Giras mundiales. Un éxito tras otro. Relaciones románticas mediáticas y mucho más.
Sí, esto fue una batalla dura de librar.
¿Creías saber todo sobre Shakira? Escucha También los ricos y entérate de todos los detalles. Disponible en Amazon Music o donde quiera que escuches podcast.
Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. Peluche Pony Canela For Real de 3,289 pesos a solo 1,490 pesos. Este 23 y 24 de diciembre.
Gana con Sears una de las tres SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto pinos naturales y nochebuenas. Aplican restricciones.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
W Radio. Escuchas lo mejor
de Marta de Baile.
Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, pero es por sobre todas las cosas un gran estudioso del Viejo Testamento, que nos cuente desde el punto de vista del cristianismo qué onda con la Navidad. Si se perdieron la primera media hora de esta conversación con Mauricio, escúchenla en el podcast que vamos a subir siempre en martadebaile.com y wradio.com.mx después de la una, porque es bien interesante saber por qué iban María y José a Belén, por qué nació en ese pesebre, de dónde aparecieron los Reyes Magos. A ver, ¿tienen otras dudas? Si no, de una vez para el pastor Mauricio Scott, con el tema de la Navidad, ¿ok? Pero mientras vamos hablando de dónde sale San Nicolás.
Bueno, ya es una tradición tiempo después. La Navidad significa realmente natividad, y lo que estamos celebrando en Navidad, o deberíamos de celebrar, es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Uh-huh. De hecho, eso es lo que se celebra. A veces no lo sabemos, o a veces, pues, aunque no creas, pero ¿qué significa Navidad? Significa natividad. Uh-huh. Estamos celebrando un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jesús de Nazaret. Que no nació el 25 de diciembre, lo sabemos, pero nació. Y eso, a final de cuentas, creo que es lo importante. Uh-huh. Y es importante no solamente para el pueblo cristiano, sino es importante para la historia, porque fue un hombre con un mensaje extraordinario, un líder, uh-huh. el líder pues, más importante en la historia de la humanidad. Ningún hombre ha impactado la vida de la humanidad uh-huh. como le impactó este hombre, Jesús de Nazaret, que para uh-huh. los cristianos es el Hijo de Dios.
Sí.
Entonces, eso es lo que estamos celebrando. Ahora, ¿qué pasó uh-huh. con de dónde sale Santa Claus?
Sí,
bueno, San lo que Nicolás, sucede es okay. que ya después empieza a juntar uh-huh. muchas tradiciones, uh-huh. de acuerdo incluso al folclore de cada país.
Uh-huh.
Y en el caso de México, que somos un país con una gran diversidad cultural, que abraza también muchas tradiciones, muy, muy fiestero, nos encanta la, uh-huh. la comida, nos encantan las reuniones, pues se fueron anexando y nosotros nos fuimos anexando muchas celebraciones. La Navidad, esto es importante decir, no se celebra igual en todas las partes del mundo, uh-huh. pero vamos a hablar de México y de la mayoría. Santa Claus se creó de dos corrientes diferentes. La primera fue un obispo uh-huh. católico, uh-huh. Nicolás,
uh-huh.
que se cuenta fue un hombre muy generoso,
uh-huh.
que ayudaba mucho a las personas, y hubo un episodio particular que cuenta uh-huh. esta leyenda,
uh-huh.
en el cual había unas mujeres que no podían casarse porque carecían de dote,
uh-huh.
y él fue y les dio dinero, monedas, uh-huh. para que pudieran casarse.
Uh-huh.
Pero lo hizo en secreto para no avergonzarlas. Y la forma en la que lo hizo es que en esa época se humedecían los calcetines y ponían a secarlos, los colgaban a secarse. Y en esos calcetines fue él y depositó estas monedas. De ahí viene esa tradición ahora de colgar las botas.
Okay.
Esas botas son esos calcetines de estas doncellas que
sí.
los ponían a secar en la chimenea. La chimenea porque el calor sí, la secaba.
Sí.
Y ahí fue donde él se metió y dejó estas monedas.
Uh-huh.
Esa es una parte. Y la otra parte es por una leyenda holandesa.
Uh-huh.
Igual de un hombre generoso que daba regalos, uh-huh. se juntan y se crea Santa Claus.
O sea, era Sinterklaas en 1624.
En Holanda. Así es.
Y luego en 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York en la que deformó el santo holandés Sinterklaas con la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus.
Así es.
¿No? Y luego hay un poema de 1823 de Clement Clark Moore, en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving, que hace mención de una versión de Santa Claus enano, o sea, cero medía, 1.80, delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo a Rodolfo el reno. Y luego 1863... adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón con la que se conoce, y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje, y ahorita les mando una foto, para sus tiras navideñas en Harper's Weekly, y ahí adquirió la vestimenta, y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este gran San Nicolás, que la verdad es que nada tenía que ver con San Nicolás original.
Ya nada, ¿no? Ya se nada. Creó un personaje fusionando al obispo y a este santo holandés. Y si se fijan, pues es relativamente reciente comparado con el nacimiento de Jesucristo, que fue hace más de 2000 años.
Claro.
Y así le hemos ido sumando el pavo y los romeritos, y todo tiene su porqué y sus asegúnes.
Oye, aquí hay una muy buena pregunta, regresando al tema anterior. Y dice aquí, ¿cuánto tiempo les tomó a los Reyes Magos llegar a el niño Jesús? ¿Y qué hizo Herodes? Y que hables un poco de la matanza de todos los demás niños cuando no regresaban los Reyes Magos y estaba preocupadísimo porque dijo, ¿dónde está Jesús?
Así es, sí. No tenemos la manera de saber con exactitud cuánto tiempo se tardaron en llegar los hombres sabios del Oriente porque no sabemos de dónde venían.
Uh-huh.
Pero la mayoría de los teólogos, de los historiadores, calculan que se tardaron meses en llegar. Algunos lo sitúan desde 2 meses hasta 2 años,
uh-huh.
¿sí? La parte del
sí,
extremo.
Sí.
La media es que se ha tardado algunos meses en llegar.
Ajá.
Cuando Herodes
uh-huh.
no encuentra dónde estaba el bebé Jesús, ordena una matanza de todos los niños que existían menores de 2 años. Y se hace esa gran matanza. José y María salvan la vida de Jesús llevándoselo a Egipto.
Eso es muy interesante. Mata a todos los niños menores de 2 años.
Uh-huh.
Eso querrá decir que él esperó más o menos desde la profecía y desde donde él calculó que había nacido Jesús, 2 años esperó a que regresaran los Reyes Magos.
No necesariamente. Herodes actúa de inmediato.
Ah, es de inmediato.
A la visita de los Reyes Magos.
Ajá.
Pero para no arriesgarse, porque no sabía a cuánto tiempo tenía de nacido, dijo, no puede tener más de 2 años.
Sí, okay,
no puede tener, ya está muy exagerado. ¿Sí? Entonces se protegió.
Sí, se protegió. Claro.
Y
o
dijo,
sea, redondeó a 2.
Sí, redondeó, pero exagerado. Sí. Dijo, de 2 años para abajo, mueren todos. Y así fue. Y la manera en la que Jesús se salva de esto es porque José y María se van a Egipto a esconderse de Herodes. Lo que también nos da una información valiosísima que casi no se preguntan, que era cómo era realmente Jesús. ¿Cuál era el aspecto de Jesús? Porque tenemos un Jesús como europeo, si te das cuenta. Un hombre blanco, de pelo castaño o rubio, de ojo azul. Hasta de ojo azul,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y nos preguntamos, bueno, ¿realmente así era Jesús? La información que nos da la escritura es que llevaron a esconderlo entre los egipcios. Uh-huh. Lo que quiere decir que la fisonomía del bebé Jesús quizá era más parecida a la de un bebé egipcio que la de un bebé europeo. Y eso es muy interesante, porque tenemos una imagen, ya un estereotipo muy creado por Jesús, que se creó muchos siglos después.
Mauricio, antes de que te vayas, creo que todo el mundo está más preocupado de qué se va a poner el 24,
sí,
de cómo va a quedar el pavo, uh-huh, y de qué le va a comprar a su mamá o a sus hijos. Danos unas palabras espirituales inspiradoras a todos en estas fechas.
Yo creo que debemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Yo creo que lo importante no es si Jesús nació o no nació en diciembre, si nació el 25 o no. Yo creo que lo importante es que nació. Y nació con un mensaje espiritual y un mensaje para toda la humanidad. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de generosidad, de dar, y creo que eso es lo que debemos de enfocar. Y de hecho la Navidad se trata de eso, en realidad. Se trata de reunirnos en familia, que a veces no nos reunimos. Se trata de dar, ¿sí? Porque nos hemos vuelto muy egoístas. Pero de alguna manera nos hemos desenfocado y creemos que dar es necesariamente un regalo, y quizá debe ser ahora un regalo caro, y luego se vuelve hasta una carga luego la Navidad, cuando realmente debe ser todo lo contrario. Yo creo que lo que debemos de hacer, y sobre todo más en estos tiempos más que nunca, es que la Navidad sea un tiempo de esperanza, porque los hombres y mujeres de fe debemos ser hombres y mujeres de esperanza, porque nuestra provisión y nuestro futuro dependen de lo que, del mensaje que vino Jesús a dar hace 2000 años, y es un mensaje de que podemos esperar buenas noticias. No importa cómo parezca que está el mundo y está mal, pero si Dios está al pendiente de nosotros, vienen días mejores. Yo lo creo, porque hemos visto la mano de Dios en nosotros y la hemos visto en nuestros momentos de necesidad. Un momento para dar. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y no hablo de algo material necesariamente. Creo que lo más precioso que el ser humano tenemos, nuestro regalo más, es el tiempo. Dar tiempo es dar un regalo maravilloso. Reconciliarnos, perdonarnos, y ¿sabes qué? Es un buen momento. Es un buen pretexto. A veces durante el año nos hicimos, nos separamos, hay rencor, a veces legítimo, a veces no, y nos hace falta esa humildad o el pretextito de ching, ¿cómo le pido perdón a mi hermano? ¿Cómo me reconcilio con mis padres? ¿Cómo le doy un abrazo a mi hijo? ¿Sabes qué? La Navidad es un buen momento para eso. La Navidad es un buen, se presta, nos la hace, facilita. Entonces, a ir a la cena y en ese momento podernos reconciliar y empezar un nuevo año tomando nuevas decisiones. Nuevas decisiones nos van a llevar a nuevos lugares. Creo que ese debería ser el mensaje de la Navidad.
Es un placer tenerte siempre en el programa.
Igualmente,
Mauricio.
Marta, muchas gracias.
El pastor Mauricio Sánchez Scott lo encuentran en @mauricio_scott. Si quieren seguir la conversación con él, que tengas una muy feliz Navidad.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Justo un buen lugar de sushi cerca. Mataría por un rollo de atún gigante justo ahora. Y bueno, los saludo desde Bebé Corp y les doy la bienvenida. Me da mucho gusto estar aquí. No vino Jimbo y Stacy, pero sí vino Ercole Visconti. Hola, Ercole.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Ercole Visconti, sí. Y uno de mis mejores enemigos es el Luca. Luca, ya se vino. ¡Deja mi Vespa! ¿Qué estás haciendo con mi Vespa? ¡La ensucias! ¡Quítate! ¡Andiamo!
¡Hey, hola! ¿Cómo están? Yo soy Abby. Es un gusto estar aquí. ¡Saludos!
¡Hueca, hueca, hueca! ¡Bienvenidos al show de las Muppets! Ah, no, ¿verdad? Este no es el show de las Muppets. ¡Ay, René!
¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? Yo estoy súper emocionada el día de hoy porque de verdad nos vamos a divertir muchísimo.
Hola, Marta. Hola. Hola, amiguitos. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, no tanto. ¿Saben quién soy yo? Sí, soy Ham, pero quiero decirles que para ustedes soy el malvado doctor Tocino.
¡Es que los amo sin control! O sea, se los juro, cuentavientes, no puedo creer la felicidad que me da celebrar su talento. ¡Qué alegría volverlos a ver! Y como escucharon en la presentación, está con nosotros el gran, extraordinario, increíble, espectacular Arturo Mercado.
¡Bravo!
Pues Arturo, nada más diles a los cuentavientes, ¿cuánto tiempo lleva siendo actor de doblaje?
¿Cuánto tiempo? Ay, ya se me olvidó.
Ay, ya.
Ya se me olvidó. Son como 56 años.
Es que no lo puedo creer.
Más o menos. Bueno, pero, pues tengo un poco menos yo, pero...
Sí, exacto, pero son como 56 años.
Exactamente.
Y yo recuerdo icónicamente uno de tus personajes, Speedy González. ¡Ándale, ándale, dime, dime, dime! ¡Ándale! ¡No puedo creer! Y aparte está su hijo, Arturo Mercado Jr., que acabaste, Arturo, dedicándote a lo que se dedicaba a tu papá.
Sí, definitivamente por... Bueno, yo digo que es como el niño que acompaña a su papá al consultorio cuando es médico, o lo acompaña a las obras cuando es arquitecto. Yo empecé a ver este medio como algo propio, algo de familia, y pues de repente yo quiero hacerlo, y empecé poco a poco a aprender y a ver y a hacer un montón de cosas, y pues actualmente a eso nos dedicamos todos los días también.
No, qué felicidad. aparte, lo que me da risa es que le digo, oye, Arturo, te dedicaste a lo mismo. Es correcto, Marta, fíjate. O sea, todos tienen voz de locutor. O sea, todos podrían ser locutores.
Es que también somos actores y locutores, es nuestra profesión, no, es cierto, conjunta. ¿Sí?
Claro, pues somos porque podrían ser actores de doblaje, pero también
pero no ser locutores,
hacen cosas comerciales. Pues,
exactamente.
¿No? 100%.
Que si no, aquí
no, tenemos licencia de locutor.
Tienen licencia de locutor. Que aparte, qué risa, porque en nuestra época... Uh-huh. Existía la licencia de locutor. Hoy cualquiera se puede sentar en frente del micrófono. ¿Estás de acuerdo, Arturo?
Efectivamente, totalmente.
Y nos preguntaban un examen
pero
como
aquí
de...
tienes como 6 locutores.
Sí, exacto. 1,700 preguntas, un examen larguísimo. O sea, mi foto de mi certificado de locutora, no puedo creer. O sea, es peor que la del pasaporte. O sea, un día la voy a buscar y se los voy a poner. Mi queridísimo Moy Mora.
Hola.
Cuéntalo todo.
Pues nada, hablando de la licencia de locutor, todavía hice examen.
Yo soy pero tú eres más joven.
Pues no tanto, no
que
te
nosotros.
Creas. No te creas.
¿Qué edad tienes?
47 años.
Ah, está chavito,
Pero te tocó todavía.
Yo hice examen, me tocó la licencia 12,204.
No puedo creer la risa. ¿Y se hacía todavía en Altavista? ¿No era en Altavista?
No, yo la hice en...
A mí me tocó en Altavista.
En Tabiqueros.
En Tabiqueros.
A mí me tocó en Altavista, fíjate. Bueno, el cuero de cueros con la voz.
Muchas gracias por la invitación.
Ay, no, qué felicidad.
Y más, ¿sabes por qué estoy contento? Porque además me pasa lo mismo. Estoy con mi cría, con Zoe.
¿Ella es tu hija?
Ella es mi hija.
¿De qué me estás hablando?
Te lo juro.
O sea, a ver, Zoe Mora.
Sí.
¿Edad?
15 años.
¿Qué?
Sí.
O sea... Los niños a los 15 años no saben ni hablar. Déjate tú actuar. Entonces, ¿en qué momento dijiste, yo me quiero dedicar a lo que se dedica a mi papá?
Mi papá, es algo muy curioso.
Hice lo mismo que hizo Arturo, empezar a explotar a los hijos desde los 3 años.
Desde los 3 años.
A ver, páguenle el papel de la princesa de Disney a la niña de 8 años. A ver.
Pues bueno, yo empecé mi carrera de doblaje a los 3 años porque ya hablaba... Bien.
O sea, hablabas
sí,
bien.
Sí, hablaba bien y mi papá dijo, vas. Y yo de, ok.
El hambre, que pague su colegiatura.
Exacto. Que la mía nos saque de pobres, hombre. Pero sí. Entonces, pero espérame, a los 3 años, ¿qué sabías decir, hija?
Todo. A ver, quita el fondo. Haz algo de bebés que yo me moría con los doblajes cuando hacían de chiquitos. ¿De Charlie? Ajá. Uy, ¿qué decía Charlie? Sí.
Haz memoria. De hecho, empezó en locución haciendo un comercial para Fiesta Inn. Y bueno, sí, ya dijimos el gol, pues. Pero decía
programa, en vez de programa.
En ese entonces decías, hablas bien, ¿y por qué no? En ese instante así ya sabes, así de, no quiero, quiero ver mi programa. Y yo habla bien.
Hija, me estás dejando en mal.
Les
encantó. Entonces, llevas 12 años dedicada a esto.
Sí, ya 12 años en este mundo.
O sea, ¿y cuál ha sido tu personaje más picudo?
Yo creo que de momento el personaje que ahorita explotó es Abby de Turning Red.
Ajá.
Es, no sé, me encantó el personaje y bueno.
¿Qué habla cómo?
Es como, es muy energética ella. Y está como todo el tiempo, es muy hiperactiva ella. Y muy feliz y muy yo.
No puedo caer el cansancio. O sea, no puedo caer el cansancio. Oigan, qué felicidad. Miren, padre, hijo, padre, hija. Qué increíble tenernos aquí. El más guapo, sensual y erótico del
condado. No digas eso porque no es cierto.
Se la va a creer.
Perdón.
Marta, ¿cómo estás? Estoy a punto de mandar a los muchachos a que le pateen el trasero a Rulo porque mi micrófono no funciona.
Exacto. Dile.
¡Súbele, Rulo!
Dile, güey, dile. O sea, qué nada gusto. Más dime una cosa. Obviamente cada uno de ustedes, yo ahorita voy contigo, Regi, pero cada uno de ustedes da ciertos tonos, ¿no? Hay alguien que puede dar un agudo como lo da, por ejemplo,
Zoe.
Nada como lo que acabo de Regina, casi me muero.
No.
Yo
no.
Que ya hablo como señor, uh-huh. Pero tú eres, pues que eres como tenor, ¿no?
No, hombre, no.
O eres como un bajo. Sí, es como un bajo, ¿no? Es como un bajo.
Barítono grave, yo diría.
Los Arturos me han dirigido en varios proyectos, mi querido Mo, en algunos también. Y luego me dicen, es que, sin ser peyorativo, pero me dicen, es que tienes voz de negro.
Sí.
¿No?
Claro. Luego le digo,
yo luego cubro a varios actores.
¿No? Podemos ir desde esto tan grave hasta con Regina Tiscareño. No puedo creer tus agudos. No puedo creer tus agudos. Tienes 19 años.
19 años.
¿Y de dónde inventaste
tengo
esto?
Tengo personajes más agudos.
A ver.
Pues yo no empecé en doblaje. Yo relativamente llevo poco en el doblaje. No tenía absolutamente ningún acercamiento, ningún conocido que hiciera doblaje. Yo empecé muy chiquita. Sabía que el medio artístico era lo mío, lo que fuese. Entonces empecé modelando, después empecé a hacer novelas, estudié. Fui bailarina de Juan Gabriel incluso. He cantado, he hecho de todo. Porque vendo tamales los domingos también, si quiere. Y empecé en el doblaje hace 7 años. Este año cumplo 8.
O sea, a los 12.
Sí, a los 12.
A los 12.
Sí.
¿Y siempre haces papeles agudos?
No necesariamente, o sea, por ejemplo, normalmente solían darme personajes de niñas más pequeñas, justamente por mi capacidad de hacer, pues, voces más agudas. Ajá. Pero últimamente, ya, gracias, me están dando personajes más de mi edad, más grandecitos, y ahí sí puedo irme justo más a pecho.
A ver, okay, dame todo tu rango. Dame, desde lo más...
Una frasecita de todos los rangos.
Desde lo más profundo que puedas.
Desde el ombligo.
Lo más grave, exacto.
Ok.
Hasta lo más agudo. No lo puedo creer. Es que no daríamos ese agudo, hija, ni ahogadas.
Yo sí, yo creo okay. Que yo sí lo doy.
A ver. ¡Hola, Marta! No, creo que no lo doy.
No lo vi.
No la vi.
Muy cerca.
No. A ver, entonces, de ese hasta...
De... Hola, Marta, ¿cómo estás? Es que también depende un poco como si bajas un poco la voz, si sacas más aire, también puedes alcanzar bastantes...
El apoyo es bien importante.
Más graves, el apoyo. Gaby Cárdenas, que es una directora que amo y adoro, me dice mucho, aprieta las pompas. Y con eso puedes lograr mucho.
¿Ah,
de verdad? Aprieta las
pompas. En el doblaje y en otras cosas.
Sí, claro.
Oye, a ver, dame otra vez tus agudos típicos.
Como el de, bueno, el que hice fue Gaby. Vivo, por cierto, me dirigió Moisés Iván.
A ver, okay, a ver.
¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? ¡Yo soy Gaby!
No hay forma.
¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? Bueno, ¡yo soy Gaby!
No. Hacemos una pausa, regresamos con los personajes que hacen estos actores espectaculares de doblaje hoy.
¡Se va a poner bueno!
¡Radio,
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa.
Bueno, cuentavientes, estamos de acuerdo que algo de lo más traumante, sobre todo para los que somos adictos al pop culture, es que puedes ver a una celebridad en su Instagram, en un concierto, en su Twitter, en TikTok, en Facebook, y crees que igual y la conoces, pero muchas veces no tienes ni la menor idea de lo que está ocurriendo en su vida a puerta cerrada. Entonces, ahora acaban de lanzar un nuevo podcast de Wondery, que se llama también Los Ricos. Y ahí van a poder conocer los detalles de muchas celebridades que a lo mejor no tenían ni idea. Ejemplo, Shakira. Desde las giras mundiales, pues su relación amorosa que ha sido muy mediática, las canciones que nos han acompañado en los mejores y peores momentos a lo largo de nuestra vida. Y creo que para todos los que dicen ser uber mega super fans de Shakira, seguro Este podcast también, Los Ricos, los va a sorprender. Lo pueden escuchar en Amazon Music o donde quiera que escuchen podcast y enterarse de todos los detalles. Se llama también Los Ricos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Ven a Chedraui y cobra tus envíos de dinero del extranjero para festejar las fiestas navideñas. Sí, en Chedraui puedes cobrar dinero del extranjero de una forma rápida, fácil y segura. Consulta más información en Departamento de Farmacia.
Gana con Sears una de las tres SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en vinos de mesa y espumosos. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Evita el exceso. Aplican restricciones. Hasta diciembre 26.
Miguel Bosé presenta su nuevo libro, Historia secreta de mis mejores canciones. Todo lo que siempre has querido saber detrás de sus letras. Ya disponible en ebooks y librerías. Publicado por Editorial Espasa.
Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. Peluche Pony Canela For Real de 3,289 pesos a solo 1,490 pesos. Este 23 y 24 de diciembre.
Giras mundiales. Un éxito tras otro. Relaciones románticas mediáticas y mucho más.
Sí, que fue una batalla dura de librar.
¿Creías saber todo sobre Shakira? Escucha también Los Ricos.
Y entérate de todos los detalles.
Disponible en Amazon Music o donde quiera que escuches podcast.
News está de regreso. The People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. News. Will of the People World Tour. W Radio invita.
Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. Muñeca Little Mommy Wonder Watch Overol Morado de 1,989 pesos a solo 1,390 pesos. Del 23 al 26 de diciembre.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Combate rápida y eficazmente los síntomas de la gripa con Agrifen.
Permiso SSA 2133-0020-1B3390. Consulte a su médico.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar cuando nos pregunten, ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
Como sé que lo que quieren es quedarse en pijama a comer recalentado, aquí recomendaciones de estrenos en plataformas de streaming. En Netflix ya está la tercera temporada de la serie Emily in Paris, ideal para pasar el tiempo y divertirse con lo que le ocurre a esta empleada de una agencia de marketing en la ciudad europea. Glass Onion, un misterio de Knives Out, no es propiamente una secuela del original, sino una nueva aventura donde el único que repite es Benoit, el personaje de Daniel Craig. El elenco nuevamente es de primer nivel. Edward Norton, Jessica Henwick, Kate Hudson y Dave Bautista, entre muchos más.
I've invited you all to my island because tonight a murder will be committed.
Matilda el musical, la novela infantil que ya tuvo una adaptación en una película ya clásica, ahora regresa pero a partir del musical de teatro. No decepciona y es bastante entretenida. Y para los fans de la saga de The Witcher llegó Blood Origin, miniserie de 4 episodios que funciona como precuela de la serie principal. Para seguir con la fantasía, en Disney Plus ya se estrenó el 5th episodio de Willow, la serie secuela de la película original de 1988. Y en Prime Video, también con estrenos de episodios cada semana, ya están los más recientes del concurso LOL con Eugenio Derbez como anfitrión y varios comediantes compitiendo por un premio, siempre y cuando se aguanten la risa. Para W Radio y deseándoles feliz Navidad y Año Nuevo, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
En Chedraui, por ti cuesta menos la Navidad. 3x2 en todas las pastas para sopa y tal pasta, del 22 al 26 de diciembre.
Esta Navidad, regálate el colchón de tus sueños. Ven a Electra y aprovecha el 50% de descuento con tu crédito Electra en el colchón Restonic Comfort Pedic matrimonial a solo 3,799 pesos de contado.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Luce increíble esta Navidad.